Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.
Reta y Laura se quedaron sin mamá. La mató la embestida de otra gran transnacional. Otro proyecto hidroeléctrico que importa más que el pueblo. Desarrollos energéticos de esa, financiados por imperios. Como delincuentes se la llevaron durmiendo, ingenuos que el silencio sería otra vez el precio. Hoy el pueblo entero clama verdad y justicia. Río Blanco enfurecido, la memoria sigue viva. Viva. Se levantaron las naciones a un solo grito al menos. Berta Cáceres vive. Asesinos a sueldos pagados por ministerios. No hay represa que contenga a los ríos de gente denunciando a Guasarca. Empresarios y asesinos otra vez bajando de su barca, mostrándonos espejos que no reflejan la cara, creyendo que acá ya nadie recuerda nada. Corre por sus venas la misma sangre, familias asesinas que 500 años antes desembarcaron a pólvora, su avaricia, su cruz y su corona. Energía verde, desarrollo y fondos, mismas mentiras, mismos escombros, mismas familias, mismo linaje, mismo racismo y chantaje. Hoy tampoco la resistencia está dormida. Somos Río Blanco, el pueblo lenca que camina dando lecciones de que no hay muerte que sepulte el cauce del río que camina en los corazones. Y aunque la metan en la tierra, las aguas subterráneas la pasarán saludando, abrazándola y volviéndola caudal con el cual bañarnos. Cada gota recorrerá toda Mesoamérica repartiendo su legado y el del pueblo lenca. Cada gota contiene memoria, la tomaremos y nos contará su historia. Fuiste valiente que pusiste tu rostro rostro por toda la gente que un río no se vende, no se contiene, no se detiene, no hay represa que detenga el dolor de tanta gente. De esa será quien temerá su suerte.
Tengo la palabra que vive a replicarse.
El pueblo pipil, el pocoman, el encalzo tujil, el canjobal, el quexí, el quiche, el cachiquel, machinca, chordí, quizá.
Eso América clama, fuera de nuestra tierra ya, ni olvido ni perdón. Ni olvido ni perdón, justicia y verdad.
Y aún así se llevaron a alguien más, Nelson García. Muchos cuerpos, muchas vidas, aguas arca asesina. Vos sos la que estás en nuestra lista. Y si en caso amenazan con volver, beberemos su agua y está su poder, conformando cada parte de la piel de todas las madres que solo querían ser.
Tengo la palabra, vos tenés la bala que muere al detonarse. Vos tenés la bala, yo tengo la palabra que vive al replicarse. Vos tenés la bala, yo tengo la palabra, vos tenés la bala que muere al detonarse. Vos tenés la bala, yo tengo la palabra que vive al replicarse.
El pocoman, el encalzo tujil, el cajobal, el quichí, el quiche, el cachiquel, machinca, chordí, quizá.
Mesoamérica clama, fuera de nuestra tierra ya, ni olvido ni perdón, justicia y verdad. Mesoamérica clama, fuera de nuestra tierra ya, ni olvido ni perdón.
El asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016, fue previsible y prevenible, y el Estado contaba con información concreta sobre su planificación, concluyó un estudio del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, presentado este lunes en Tegucigalpa. Durante el acto, la hija de la líder indígena señaló que el informe confirma que existían alertas claras sobre el riesgo que enfrentaba Cáceres y que pese a ello no se adoptaron medidas eficaces para proteger su vida.
Responden a una interferencia permanente que ha existido sobre las instituciones del Estado, una especie de cooptación y también una interferencia sobre el sistema de justicia que había. Antes de la comisión del asesinato, al momento de que ella es asesinada e incluso posteriormente a la comisión del hecho.
Los expertos del GIEI explicaron que el análisis de interceptaciones telefónicas reveló conversaciones explícitas sobre el asesinato, con negociaciones de pagos, armas y logística, además de referencias a decisiones tomadas desde niveles superiores. Así lo respaldó Roxana Atlots, experta del GIEI.
Examinar el patrón de represión, pero también el papel de ciertas personas de las Fuerzas Armadas, miembros activos en las incursiones previas al asesinato. Y nos posibilitó identificar específicamente conversaciones que indican que en tiempo real los funcionarios, las autoridades tenían información sobre el asesinato y la oportunidad de prevenirlo.
El informe concluye que el asesinato fue una operación criminal organizada que involucró a sicarios intermediarios con formación militar, directivos y personal de la empresa DESA, así como redes de apoyo y omisión de distintos ámbitos del Estado. En noviembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia ratificó las condenas contra 7 responsables por el crimen de Cáceres y el intento de asesinato del activista mexicano Gustavo Castro.
Y soy del pueblo Lenca, en el suroccidente de Honduras, y pertenezco al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras.
Háblame, por favor, del trabajo que tienen como organización.
Bueno, nosotros somos una organización Lenca que estamos en el suroccidente, estamos en 5 departamentos y sobre todo nuestra apuesta política fuerte es en la defensa territorial, cultural, espiritual del pueblo Lenca. Contra todo el modelo extractivista que se impone en Honduras, contra una política de la dictadura transnacional que está reforzada por un nivel de impunidad sin precedentes en Honduras, donde hay una constante violación de derechos humanos, territoriales, culturales, de derechos colectivos, donde existe un contexto muy favorable para las empresas, por ejemplo los marcos jurídicos que se han aprobado. No solo los tratados de libre comercio, sino que todo tipo de leyes que facilita el que las empresas operen con ese nivel de impunidad y que no hayan entes públicos alguno en el que podamos confiar para que las controle. Más bien es a la inversa, hay una institucionalidad a servicio total de estas empresas. Y estamos como organización en una lucha también nacional contra la corrupción, contra la impunidad, movilizados constantemente, movilizadas. Tenemos una lucha de base en defensa de los derechos de las mujeres, de la salud, de la educación. Bueno, es una lucha integral, podríamos decir.
Háblame, por favor, de esa relación del atentado al territorio, también como una forma de atentar contra el territorio, que es el cuerpo de las mujeres.
Sí, es precisamente que la dictadura de los grandes capitales depredadores más toda la cultura y la política patriarcal hace que, el cuerpo de las mujeres sea como un objeto de agresión para las transnacionales y la militarización, para las grandes inversiones, que no importa a costa de qué. Si tienen que hacer sus proyectos, no importa a costa de qué, no importa que sea a costa de la violación de derechos de las mujeres. Esto ha implicado mucha criminalización de las mujeres que estamos en defensa de los territorios, que va desde amenazas a muerte, cárcel, órdenes de captura, persecución, acoso sexual, amenaza de secuestro a nuestros hijos e hijas, vigilancia, hostigamiento, grandes campañas de desprestigio a nivel nacional e internacional. O sea, enfrentamos una política terrorista cargada de un patrón cultural, ¿verdad?, misogínico, patriarcal, impresionante. Cada vez, en este último tiempo mucho más, se ha criminalizado más mujeres que estamos en estas luchas. Y eso significa también porque las mujeres estamos liderando, ¿verdad?, procesos de conducción política en todos esos procesos de defensa territorial. Y no es que no lo hayamos hecho antes, pero hoy lo estamos haciendo desde más espacios de conducción de nuestros procesos. Porque en realidad las mujeres somos la mayoría en las luchas, en la movilización, en las tomas de carretera, en la movilización contra el golpe de Estado, contra la impunidad, en los recorridos de defensa territorial que hacemos, que es la reafirmación de nuestra autonomía y soberanías, la mayoría somos mujeres. Entonces, para nosotros, la defensa del cuerpo es que es un lugar sagrado, debe ser de autodeterminación también de las mujeres, donde tenemos que tener derecho al ejercicio de nuestra soberanía, de nuestra autodeterminación como mujeres, pues también es lo mismo con nuestros territorios. Y es una lucha interior en nuestros pueblos, como también hacia afuera. Entonces, está esa lucha, pues, de el cuerpo, territorio, y no solo lo geográfico, sino que tiene que ver también con la propuesta política de las mujeres que va más allá de las luchas más conocidas, sino que también de nuestra propia decisión como mujeres.
¿Qué ha significado para el movimiento de mujeres defensoras de territorio y de su propio cuerpo la publicación de una encíclica como la del Papa Francisco?
Nosotros creemos que es un avance que el mayor líder de la Iglesia Católica en el mundo manifieste posiciones claras contra la lucha extractivista, ¿verdad? Y a favor de la lucha ambiental, ecológica, que aliente a la juventud, a los luchadores y luchadoras sociales, ¿verdad? Decirnos que sigamos en las luchas que tenemos. Pero, como se lo dijimos, en el Encuentro Mundial de Movimientos Sociales y Populares, en el cual tuve la oportunidad de estar en el Vaticano el año pasado, intercambiar incluso personalmente con él, la Iglesia sigue teniendo una gran deuda con las mujeres, ¿verdad? Y eso es un debate pendiente en una institución que tiene tanto poder y que reafirma tanto el patriarcado. Entonces, como nosotros, como luchadoras, ¿verdad? Como mujeres, fuimos ahí también, como indígenas, como parte del movimiento indígena de este continente, también a poner nuestra palabra, porque no es lo que la Iglesia quiere oír, sino que lo que tenemos que decir como mujeres, como luchadoras. Y sí, yo creo que la Iglesia sigue teniendo ese pendiente, sobre todo un debate interno dentro de la Iglesia, de los cambios que tiene que hacer si es que quiere sobrevivir en una realidad aplastante, ¿verdad? Como es, ¿verdad? Toda la lucha planetaria que tenemos las mujeres y la responsabilidad histórica que tiene la Iglesia en ser parte de las estructuras de opresión, ¿verdad? Patriarcal. Entonces, yo creo que sí, ¿verdad? Reconocemos esa parte del Papa Francisco, que por cierto, en mi opinión, falta mucho respaldo desde el mismo Vaticano, desde las mismas curias del poder del Vaticano, que le respalden en esas posiciones. Es muy esperanzador su mensaje, su visita en Latinoamérica, próximamente va a Estados Unidos, va a hablar sobre los derechos de los migrantes, sobre todo particularmente centroamericanos y Centroamérica. Eso es bueno para nosotros. La visita a Cuba, que en todas sus contradicciones, es un hecho histórico también, y que tenga una apertura más hacia los movimientos sociales, a las luchas planetarias, sobre todo ecologistas, por la justicia, pero sí, definitivamente nosotros seguimos cuestionando esa ausencia en cuanto a los derechos de las mujeres y nuestros papeles.
Muy puntualmente, ¿con qué propuestas salen del encuentro y con qué aportes para el caso también tuyo allá en Honduras?
Bueno, yo creo que este encuentro es muy enriquecedor para nosotras, ¿verdad? Y nosotras, siendo de otros países, vemos en los procesos de resistencia, de lucha por la vida que tienen las mujeres colombianas, un aprendizaje impresionante, una fuerza, una energía, una claridad, una convicción de defender sus territorios. Hemos sido testigos de la criminalización que se hace contra estas mujeres. Hemos sido testigos también de cómo hay también impunidad aquí y que incluso las mismas transnacionales que han hecho desastres en Centroamérica, como la Pacific Rim, ¿verdad? La Gold Corp, están aquí, ¿verdad? Transnacionales que privatizan ríos, toda esta política de privatización como sobre el río Sogamoso, todo esto es muy similar al contexto que vivimos nosotras y nosotros. Yo creo que es importante el seguimiento que ellas han definido ahí en cuanto a los procesos territoriales como mujeres y también la necesidad de la solidaridad internacional y que ahí también habemos espacios internacionales que somos observantes de la situación de Colombia. En cuanto a mi caso, pues yo pude compartir la experiencia de que venimos nosotras también como mujeres, como pueblo lenca, en una lucha muy fuerte en la que hemos logrado expulsar transnacionales, incluso a la más grande transnacional en construcción de represas, que es Sinohidro, que es de China, y que es uno de los mayores monstruos que hay en el planeta, que no solo construyen represas, sino que otro tipo de megaproyectos. Entonces, yo creo que intercambiar eso, ahí está la clave de la riqueza de todos estos encuentros.
Te agradezco mucho.
Hola, hola, un saludo de paz y buen vivir, el inmenso amor de Dios. Estamos aquí en Ecoteología, me encuentro Radio de Cepalc. Nos sorprende nuestro programa número 165 en estos 10 años de tener este apasionante programa al aire acá en la emisora por invitación de Amparito Beltrán, con estos 10 años también del asesinato de la Pascua de Berta Cáceres. Es el año también de los 18 de la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá, y
como cada 15 días, tenemos el gusto de la sabiduría que viene de los vientos del sur a través de Mafe Chamorro. ¿Cómo estás, Mafe?
Hola, Lirio. Buenas tardes a todos. A Diego también, a nuestros ecoteo audiencia. Pues bien, Alirio, una semana movida, empieza con bastante movimiento, recordando inclusive también a Berta Cáceres con ese legado tan grande que nos dejó. Empezamos el programa de una manera diferente, con unas voces donde está pues la voz del pueblo, ¿no? De ese pueblo que a veces no encuentra representación. Estamos aquí en Colombia a puertas de unas elecciones legislativas, ¿no? Ya el domingo tenemos esto y demás. Y cómo es de curioso escuchar a Berta Cáceres y toda esa la política que ella movía, su movimiento también social, todo eso que lo gestó sin ninguna maquinaria, sino solamente con su legado y pues la convicción plena de estar presta incluso a perder la vida por el ambiente y el cuidado de una tierra que nos pertenece a todos. Con esas, digamos que con esas palabras de ella, escuchándola a ella, es que hoy arrancamos en este programa en homenaje a una mujer muy valiente.
Así es, Mafi. Un crédito especial a Miguel Ángel Estupiñán, licenciado en teología, periodista, quien hace un poco más de 10 años la entrevistó aquí en Bogotá, y este valioso material con el paso de los años tiene mayor valía, ¿no? Escuchándola en esa entrevista, pues nos muestra todo eso que sigue vigente y queremos hoy de una manera pues muy sencilla, muy humilde, hacer que se mueva. Y se mueve porque ella misma dijo la palabra vive al replicarse. Vamos a escuchar esa expresión tan bella de Berta, no murió, se multiplicó. No hablamos del asesinato, sino de la Pascua, de que ha sido sembrada. Y recordamos a esa frase atribuida a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que representa toda una espiritualidad. Hay una ecoteología de fondo cuando dice, si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Y Mafe, quiero decirle a la ecoteaudiencia que junto a la gran Berta Cáceres, hoy quisiera rendirle un homenaje a la pequeña Leia, la gatica de nuestra familia, 4 años y medio, quien ayer también, casi a la medianoche, como Berta, nació a la eternidad. Entonces, pienso mucho que las tradiciones, y tú eres experta en felinos, decimos los gatos tienen 7 vidas, los gatos tienen 9 vidas, y yo quisiera pensar que nuestra Leia, la princesa Leia, como la de Star Wars, esta gatica que tanta alegría y tantas veces me acompañó en las conferencias, Laudato Si, vive de otra manera alguna de esas vidas, como vive también Berta Cáceres la vida por la justicia, la vida de quienes ofrendan por el bien común su existencia. Entonces, ¿qué opinas de esto, Mafe, de ese sentido de la trascendencia en los humanos y en los no humanos?
Pues, ¿qué te digo, Alirio? Pues primero, con un fuerte abrazo de fraternidad, de condolencia, de hija teologal, porque en estos días sucedió algo similar con una amiga también de Bogotá, y yo le decía cómo se minimiza a veces ese dolor profundo por la pérdida de esos miembros de nuestra familia, que son los animalitos, y esa trascendencia que ellos logran en nosotros, porque es un afecto que va más allá de eso, de nuestra humanidad, ¿no? Yo creo que más allá de lo que nosotros mismos podemos comprender, y en cambio sí tendríamos mucho para aprender. Y no, yo no soy experta en gatos, siempre me acuerdo cuando Leia llegó a tu casa, porque me preguntaste justamente y con el deseo de la adopción de ella, y lo complejo pues que puede ser tener una nueva mascotica en casa. Y es complejo pensar cuando ellos nos dejan. Es una situación bastante difícil y que un dolor pues que podemos tal vez ver como es solamente un animalito. Creo que Dios está tan presente en ellos de una manera tan increíble, nos enseña de una manera silenciosa, generosa, totalmente dispuesta. Y eso nos falta mucho a los humanos. Yo con Miski, que es mi gatita y que también ha estado en tantas cosas entre nosotros, digo que yo debo aprender más de hacer gato, por esa tranquilidad como ella pasa las cosas. Y a veces me preocupo mucho por la economía, por el trabajo que tal vez esté ausente, por el clima, por tantas cosas, por cualquier discusión entre humanos, etcétera. Y ella está tan tranquila y creo que así es Dios, no como un gato, sino como a través de ellos, que son esos mensajeros que nos vienen a traer como una voz de un aliento bonito, ¿no? Y ahí digo que me gusta mucho esa figura de los alebrijes en México, cuando tu mascota trasciende, ¿no? Y se vuelve justamente como ese animalito de compañía ya más espiritual y ese compañero que supo comprenderte y muta. Solamente cambia ahora de figura, de forma y está siempre con ustedes. Entonces, pues Leia, le damos hoy esa gratitud por haber compartido también y ser una más de la familia Cáceres Aguirre. Cáceres Pinzón, perdón.
Lechecita, Leyecita, entonces para ti también va ese homenaje. Y con ese espíritu, pues vamos a recoger el legado de Berta Cáceres. Mira, Mafe, que Berta nació el 4 de marzo de 1971. Estamos hablando que mañana cumpliría 55 y fue asesinada en la noche del 2 de marzo. Y la noticia se extendió por todo el mundo el 3 de marzo, que incluso es un día, una efeméride ambiental, el día de la naturaleza, ¿no? De la vida silvestre. Entonces, escuchemos un poco para refrescar la memoria de algunos elementos de ese rico legado de Berta Cáceres.
Para los indígenas lencas de Honduras, los ríos son sagrados y sus guardianas son las niñas. La defensa de esos ríos frente a consorcios mineros e hidroeléctricos fue la lucha de Berta Cáceres, la activista asesinada en marzo de 2016 en el país centroamericano. En la ciudad de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, Berta Cáceres llevó adelante la defensa del medio ambiente y de los derechos de los lencas con el COPIN, el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Hoy la sede de la organización semeja una fortaleza que protege a quienes continúan con el legado de la activista, además de voluntarios y visitantes de organizaciones internacionales. Su hija, Berta, afirma que su muerte reveló un macabro entramado de intereses políticos y económicos.
Luego el golpe de Estado en el año 2009, aquí fueron concesionadas franjas muy importantes del territorio y para el caso del pueblo lenca, pues la riqueza fluvial de la zona para la construcción de proyectos hidroeléctricos. Entonces el COPIN y Berta Cáceres, digamos, en su dirigencia, denunció este hecho ilegal e ilegítimo que se daba en el marco del golpe de Estado y entre ellos el proyecto hidroeléctrico Aguazarca.
Su oposición a ese proyecto sobre el río Hualcarque, concesionado por 20 años a la compañía hondureña DESA y a grupos internacionales, le costó finalmente la vida a Berta Cáceres. Según el informe de un grupo de expertos independientes, en el crimen habrían participado directivos de la empresa, agentes estatales y fuerzas parapoliciales. Hasta el momento hay 8 presuntos autores materiales entre rejas. Los autores intelectuales siguen sueltos. La excomisionada de policía María Luisa Borjas denunció que el Ministerio Público conoce sus nombres desde abril de 2016, pero encajonó el informe.
En ese expediente investigativo narran paso a paso cómo se realizó, cómo se planificó y cómo se realizó ese asesinato. Y los autores intelectuales fueron identificados a través de escuchas telefónicas, a través de vaciados de teléfono, de llamadas telefónicas, de manera que son pruebas científicas, pruebas indubitables.
Estos lencas del departamento de Intibucá conocieron a Berta Cáceres pocos días antes de su asesinato, cuando llegó hasta su comunidad para defenderlos de su desalojo violento por parte del ejército en tierras fiscales.
Ella solo fue ese día que estuvo aquí, a los 3 días nos quitaron a la compañera, ya no pudimos seguir en lucha con ella. Entonces, miren, nos da pesar y nos duele tanto que no se haya hecho justicia todavía por ella.
La figura de Berta Cáceres sigue viva en Intibucá como la guardiana de los ríos que empoderó a los campesinos.
Matando a Berta, ya lo mataron, el copín va a morir, decían, no. No muere, le decía yo, que pedirle a Dios que vamos a seguir adelante mejor, va a haber más buena gente preparada, decía yo, y mire, ahí andamos luchando, ahí viene la gente preparada.
Su muerte no fue en vano. En julio pasado, el proyecto Agua Zarca quedó finalmente interrumpido. No así el peligro al que se enfrentan a diario los líderes sociales en Honduras.
De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca. Resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Bueno, no estamos empezando el programa, es que el encabezado del programa hizo de una historia. Nosotros comenzamos ecoteología en junio del año 2016, por eso estamos celebrando esta décima temporada. Y Berta fue asesinada en marzo de ese mismo año. Y Yesid Fernández, a quien le enviamos un caluroso y fraterno saludo, pues editó y organizó con la canción de Juanes La Tierra y con este discurso, estos fragmentos del discurso de Berta Cáceres cuando ganó el premio Goldman en el 2015. Entonces, ahí hay toda una sabiduría. El COPIN es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Hemos escuchado en alguno de estos reportajes a Berta Zúñiga, está Laura Zúñiga, las hijas de Berta. Y recuerdo que cuando llegó la noticia del asesinato, pues, bueno, mi apellido es Cáceres y Berta Cáceres, pero esa señora, ¿quién es? Y después viene toda una sabiduría y un acercamiento tanto que nos ha acompañado en estos 10 años, cada 15 días, al iniciar y al finalizar el programa. Entonces, Mafe, te propongo un pequeño ejercicio también extensivo a toda la ecoteo audiencia, y es que son 10 premisas, 10 frases que aparecen allí del discurso de Berta cuando recibió el premio Goldman. Hagámoslo rápidamente como un eco ecoteológico a esas frases. Entonces, yo comienzo y tú haces una reacción, ¿sí? En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. ¿Eso qué te dice a ti?
Pues muchísimo, porque así es. Pues Berta es centroamericana y desde toda nuestra América, todo el continente, somos hijos del maíz. Eso nada que hacer, tenemos ese oro entre nosotros, es lo que nos une.
Y en el Génesis habla el relato del agua con la tierra roja, ¿no? Con el barro, ¿no? Y estamos en cuaresma, polvo eres y en polvo te convertirás, tierra eres y en tierra te convertirás, del amor eres y el amor te convertirás, ¿no? De los ríos somos custodios ancestrales, el pueblo lenca. Resguardados además por, ¿qué dice acá?
Los
espíritus que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para la humanidad. A ver, se me escapa acá.
De la humanidad y de este planeta.
Muy bien.
Pues los ríos son todo un camino, ¿no? Creemos que es el agua, pero realmente el río es el símbolo de la vida. Los pueblos ancestrales, inclusive, pues te acuerdas, por ejemplo, en la antigüedad en Egipto, o sea, tu cuerpo tenía que ir por el río, ¿no? Que era por donde finalmente te preguntaban, así como nosotros en nuestro cristianismo, te evaluaban por el amor que habías dado, ¿no? Entonces el río es ese camino que nos conduce durante toda la vida y es por eso pues la importancia de custodiarlos.
A mí me parece importantísimo esta dimensión femenina y el espíritu de las niñas, la vocación de las niñas en la cosmovisión lenca es cuidar los ríos, hablar con los ríos. Por eso Berta va a decir que habla con el río y dice triunfaremos, venceremos. ¿Cómo lo sabes? No, me lo dijo el río. Eso me parece impactante. Una tercera frase. El copín caminando con otros pueblos por su emancipación ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos.
Complejo, ¿no, Alirio? En nuestro marco sociopolítico que nosotros vivimos. Tenemos pueblos vivos entre nosotros todavía y pues tienen muy poco respaldo también en la custodia de sus territorios. Ahora, también cuánto nos corresponde de eso a nosotros desde la urbe cuidar el río, porque pues de allá tenemos que ser conscientes que proviene nuestra agua. Y muchas veces solamente tomamos y no más, o sea, tomamos el recurso agua como si fuera un algo más y sabemos que es un bien de la naturaleza y es un bien no renovable, ¿no? Y todo lo que a nosotros nos permite, pues, aprender, pues, viene, o sea, del respeto del río a partir también de esa sabiduría de los pueblos tradicionales.
Sí, muy, muy de la ecología integral de Laudato Si. Todo planteo ecológico implica un planteo social, es un asunto socioambiental, pero incluso recordando a los aportes de Miguel Ángel Estupiñán, a quien saludamos también de una manera muy especial, va más allá de Laudato Si, porque incluye toda esta dimensión patriarcal, machista, que aparece más adelante. Despertemos humanidad, ya no hay tiempo.
Y ahora sí... ¿Sabes a qué me trae mucho, y hablando de las niñas, a los jóvenes? Porque los jóvenes creo que hoy nos dicen eso, despertemos, ya no hay tiempo. Y es que, de verdad, para la naturaleza el tiempo corre, sin embargo ella es resiliente, y ella se regenera y se recrea. Entonces el tiempo que pasa, la preocupación debería ser es para nuestra propia especie, ¿sí? Y también para recordar que somos frágiles y vulnerables, inclusive... de tanto maltrato que a ella le hemos generado, que nosotros mismos sufrimos las consecuencias. Y ahí es donde ya no hay tiempo.
Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Pues sí, lastimosamente la tecnocracia y también todas las tecnoeconomías pues vienen de una conciencia muy, muy... machista, muy androcéntrica, y pues tristemente vemos hoy en día todo lo que esto acarrea, tal vez una producción sin sentido, un consumo desmedido, solamente el producir por el bien capital o pues por el recurso capital como tal, pero olvidando también la propia fragilidad humana.
El río Hualcar que nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados, debemos acudir.
Imagínate que aquí nosotros, este río es Hualcarque, ¿no? El que defendía Berta, y nosotros acá tenemos el río Guaitara, y es pues un, dicen que era un guerrero, ¿no? El río tiene el nombre de un guerrero. Siempre para nuestros pueblos y para nuestra raíz es importante saber dónde está el río, por qué el río lleva los nombres que lleva y por qué nosotros tenemos que guardar ese sentido también de sacralidad a él, porque pues finalmente los ríos todos son uno solo.
La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente los derechos elementales, nos exige actuar.
Un derecho elemental es la alimentación, la semilla, el poder tener derecho a comer lo que tú quieras, así como en la ciudad un día decidimos comer una hamburguesa y vamos, pues así debería también uno poder decidir tomar de la tierra la semilla que guste y que sea sana. Y de eso pues la agroecología y también estos nuevos antiguos procesos silvopastoriles están volviendo a recordar este tipo de ciclos para que nosotros podamos en esos derechos elementales tener derecho a la educación y a un consumo sano y responsable.
Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y los espíritus.
Tan bonito, porque imagínate hoy en un mundo que quiere suprimir la espiritualidad, un mundo que nos quiere unificar y quitar tal vez lo más sagrado que nosotros tenemos, ¿no? Antes ella hablaba también de contemplar y cómo no contemplar toda esa producción capital, sino más bien contemplarnos nosotros mismos, entre nosotros mismos, que en medio de esa diversidad somos más poderosos, somos unidos, podríamos hacer cosas mucho más grandes en pos del cuidado de la Madre Tierra.
Dedico este premio, el Goldman, a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo lenca, a Río Blanco, a las y los mártires por la defensa de los bienes naturales.
Pues qué más decir, se ganó el Nobel Verde, ¿no? Y pues una mujer que entregó su vida por el ambiente. Realmente siempre que sucede esto, no sé si yo sería capaz de llegar a tanto. Y aquí hay cuestionamientos fuertes con nosotros mismos, o sea, hasta dónde de verdad damos la vida por los demás, ¿no? Porque es eso, o sea, es dar la vida por los demás, es un martirio, ¿no?
Pues haciendo eco a estas hermosas, preciosas palabras que constituyen un legado, un patrimonio vivo de Berta Cáceres, cantémosle al agua clara.
De luna llena, la tierra se ve baldía, los valles no tienen agua, pero sí la minería. Explíqueme que no entiendo cómo no va a haber sequía si meten todos los ríos dentro de una tubería. Sin dueños y sin cadenas, va el agua por las quebradas, pero para hacerse de ella hacen leyes desgraciadas. Aquellos que las escriben no están entendiendo nada y van sembrando la muerte de una tierra amortajada. Van corriendo el agua clara en noche de luna llena, van corriendo el agua clara sin dueños y sin cadenas. Vuela libre y libertario, tu canto de manantiales nunca fue más necesario. No dejes que te capturen los eternos mercenarios que quieren embotellarte para comerciarte a diario. Sin leyes y sin fronteras, no sabe el agua de freno, ni de acequias, ni represas, ni tormentas, ni venenos. Es libre como los rayos, poderoso como el trueno. De aquellos que la envenenan, con mi canto lo condeno. Va corriendo el agua clara, en noche de luna llena. Va corriendo el agua clara, sin dueños y sin cadena. Va corriendo el agua clara, caudal de la cordillera. Va corriendo el agua clara, sin leyes y sin frontera. Va corriendo el agua clara, en noche de luna llena. Va corriendo el agua clara, sin dueños y sin cadena. Va corriendo el agua clara, caudal de la cordillera.
Un agradecimiento enorme a Arián Van Andel por darnos a conocer esta canción tan poderosa, tan profunda, tan relacionada también con el legado de Berta Cáceres y por el compromiso que tenemos hoy en día de cuidar el territorio, de cuidar la vida en la casa común. Arián hace parte del colectivo Bambú de formadores y formadoras en ecoteología y también de la red de Fe por la Justicia Climática Avia Yala Latinoamérica del Caribe. Un saludo hasta Chile, con corazón de holandés, a Arián. Y entramos en esta última parte del programa, que ha corrido muy rápido, ha fluido como el agua, escuchando a Alejandra Zelaya, una voz sabia, teóloga, desde Honduras, que participa también con algo que es importante y que invitamos a toda la ecoteaudiencia de su fe, su espiritualidad, hacia una hermenéutica de este acontecimiento pascual de siembra, de martirio, de Berta Cáceres. Bienvenida, Ale.
Hola, buen día. Desde mi ventana escucho el cantar de los pájaros y me recuerda la presencia del Señor en este día. Soy Alejandra Zelaya, desde Honduras, teóloga pastoral, animadora de Laudato Si y una defensora de los derechos humanos y de la naturaleza. Este día pues me han pedido que haga una reflexión teológica acerca de la siembra de Berta Cáceres. Y me gustaría tocar un pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo del 12 al 14. Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Qué lindas las palabras de Jesús. A mí, como católica, siempre me he preguntado por qué nos llamamos hermanos, ¿verdad? Y es por la filiación. Como hijos adoptivos de Dios, somos hermanos. Pero Jesús nos decía amigos, no hermanos. Porque si nos vamos a este contexto, estábamos en los capítulos de un discurso de despedida de Jesús de sus discípulos. Y viene de decirnos que Él es la vida y que el que está con Él, pues, permanece en Cristo, ¿verdad? Él es la vid. Pues ahora nos dice y nos regala un mandamiento nuevo, que es amarse los unos a los otros como Él nos ha amado. Porque nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Entonces, la amistad tiene una categoría política en este contexto del mundo romano, y los amigos, los philoi, eran iguales. Jesús rompió esta jerarquía de siervo amo al llamar a sus seguidores, a sus discípulos, amigos, a esos 12 sus amigos. Les otorga pues una dignidad de amigo, una igualdad. Dar la vida por un amigo no era un sacrificio ciego, sino defender la libertad y la vida del otro como si fuera mi vida propia. Cuando hablamos de este verbo dar la vida, estamos hablando de entregarla voluntariamente. Más adelante, cuando Jesús les dice a sus discípulos, nadie me quita la vida, yo la entrego, nos está diciendo de que nadie se la está quitando ni por descuido ni porque él, porque hay alguien más grande. Es, la verdad es un compromiso con la verdad tan alto que la propia vida se vuelve secundaria frente al bienestar del otro, del prójimo. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Y hablamos de este amor, el ágape, que no es un sentimiento, es una acción, es una decisión. Y este amor es el que busca la justicia y la restauración de la comunidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de Berta Cáceres, ¿qué podemos, cómo podemos ligar estas palabras de Jesús a una entrega de la vida por la defensa de los bienes comunes, por algo que iba a ser un bien mayor? Entonces nos preguntamos, pues, ¿quiénes eran amigos de Berta? No solo el pueblo lenca, originario de Honduras, sino también los árboles, el río, los peces, las aves, el cielo, el aire limpio, el ambiente sano. Y todas estas futuras generaciones de los lencas que aún no han nacido. Y que en estos 10 años han conocido la siembra de Berta. Y que vendrán otros más adelante y conocerán la siembra de Berta. Entonces, ella dio la vida por estas relaciones vitales. Porque todo está vivo. Está vivo el río, está vivo el cielo, están vivos los animales, los pájaros, los peces, los tigres, los jaguares. En cada una de las montañas de la sierra están en las montañas, ¿verdad? En el departamento, pero también en el país y en el mundo entero. Entonces son relaciones vitales. Jesús ya nos había advertido de que el mundo iba a odiar a los discípulos porque no pertenecían a esta lógica del mundo. En un sistema de opresión, ahí se oprimía al otro, a la mujer, al pobre, al enfermo, se marginaba, ¿no? Entonces Berta fue asesinada por esta lógica también de amistad con la tierra, porque chocaba frontalmente con un sistema capitalista de explotación. Explota al ser humano, explota los bienes comunes, explota los recursos, explota las futuras generaciones, los recursos de las futuras generaciones, los bienes comunes de las futuras generaciones.
Quieto el río porque yo si no, no respondo. Deje sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Y usted no es ningún santo. Ay, y que no le prendan. Hablo del caudal del río, de las piedras y las despedidas. Y hablo del agua fría, de la arena.
Pues una verdad es la titulación de la tierra de la comunidad de Río Blanco. Eso se hace el Instituto Nacional Agrario, el Instituto de la Propiedad. Se hacen recomendaciones de la liquidación de la empresa de desarrollos energéticos SADESA, que es la que fue la dueña del proyecto hidroeléctrico Aguasar, que es la empresa de la familia Atala, ¿verdad? Que
¿sigue en funcionamiento esta empresa, Bertita?
La empresa sigue existiendo, sigue vigente, sigue cumpliendo sus cuotas como si nada pasara. Entonces a eso nos referimos nosotros también, de que esas estructuras criminales que propiciaron el crimen pues no han sido desmanteladas. Otra de las recomendaciones, ¿verdad?, que se hace es crear un fondo para la reparación a todas las víctimas directas e indirectas que ha tenido, y que ese fondo sea provisto por las entidades financieras que dieron dinero para la materialización del proyecto hidroeléctrico Aguasarca, pero sobre todo para el desarrollo de acciones de violencia, de espionaje, de vigilancia, de ataque a nuestra organización, a Copín, y entre ellos, bueno, cobró como víctima a mi madre, lamentablemente. Otras recomendaciones que tienen que ver con la garantía de los derechos de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas y el reconocimiento de su territorio de manera más amplia.
Ok, bueno, muchísimas gracias, Alirio, por este programa de hoy. Como siempre, pues con un sentido grande, agradecemos también pues a la hermana que nos ha dejado pues una reflexión tan profunda, la hermana Alejandra Zelaya, pues compatriota, ¿no?, de Berta, y pues agradecer también al alma de Berta Cáceres, pero también a ese espíritu que sigue entre nosotros, entre nosotras especialmente. Bueno, va a estar en uno de los billetes de Honduras, ¿no? Está en el de 200, 400 tal vez, y es pues el homenaje que ya se hace ahora, tal vez tardío, y se necesita ver a su protección. Siempre será pues una inspiración grande, y a la hermana gracias por dejarnos ese mensaje tan bonito, con esa esperanza de saber que como nuestro Señor Jesús estamos en un camino donde no morimos, siempre vamos a ser semilla y dejamos el legado.
Gracias, Mafe, también me uno también a esa resonancia, a ese eco, pensando que el informe del asesinato, la investigación de Berta Cáceres, revela la influencia de bancos. El sistema financiero es culpable también del asesinato. O sea, la economía y las finanzas no son ajenas, al contrario, están manchadas de sangre. Y suplicamos, imploramos y exigimos justicia acá, desde este micrófono muy humilde de Ecoteología. Y soñamos que la vida de Berta siga fluyendo como el agua clara, que nos empape y nos refresque y nos diga: despertemos, humanidad, ya no hay tiempo, porque es el momento de la justicia, es el momento profético de la hermandad, es el momento de la convivencia. Que siga fluyendo la vida eterna de Berta, y yo quisiera pedir también para que fluyan las 7, las 9 vidas de Leia, con este poemita que en su momento de enfermedad surgió en un curso de Movimiento Laudato Si de Venezuela, de Trazos Creativos. Y con esto nos despedimos, para vernos continuar ese homenaje en torno al Día del Agua en 15 días, por esta hora y por el mismo canal, o por los podcasts que ustedes pueden descargar de la página de Encuentro Radio. En los bigotes de nuestra gata enferma se irradian las ondas de la ternura que conectan los filamentos invisibles de ser familia. En los luminosos ojos de Leia fulguran las estrellas y navegamos el futuro. En la fragilidad de una gatica diagnosticada intempestivamente con la cuenta regresiva de la hermana muerte, salta felinamente la esperanza desde el baúl de los temores a la ventana del llanto que aprendió a maullar el arco iris. Paz y bien.
Berta Cáceres murió por las manos asesinas. Quisieron cortar. soltar su lengua, pero su lengua camina. La quisieron cercenar y ha cruzado las fronteras. La luchadora incansable, la inagotable guerrera.
Nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.